Estamos leyendo del libro Zohar La'am, la parte de la introducción, en el punto 242. Se pueden hacer preguntas a través de la página de internet www.kab.tv. Preguntas relacionadas con el tema de estudio se pueden hacer durante la clase. El décimo precepto, el punto 242. Todos los libros que abrimos en nuestro mundo, o es porque queremos recibir de ellos sentimiento o mente. No hay más. El hecho de que queremos emocionarnos de algo, todo tipo de libros, romances, eso se puede entender en nuestro deseo. Pero cuando queremos llenar, por ejemplo, cuando queremos llenar nuestra mente, los libros de ciencia, también está claro eso. Tenemos que sentarnos, estudiar, tratar de memorizar esto y después trabajar con los datos, ordenarlos según lo que tratamos de entender. El entendimiento es el orden correcto de los datos, eso es lo que se llama entendimiento, de lo que está en el libro. En un libro está el orden correcto, yo meto en mí dentro de la memoria y también lo ordeno según ese mismo orden, pero que yo entiendo que eso según ese orden me conviene ordenarlo así, porque, etc. Entonces, mi consentimiento con el libro de estudio es lo que se llama que yo estudio.
Y
no es esta la tendencia ni al sentimiento ni al entendimiento, está en nosotros acá en el estudio de la sabiduría de la Kabbalah, para nada, sino que acá nosotros leemos
un texto.
No para sentir, porque no hay lo que sentir en ese mismo instante, ni tampoco para entender, porque es imposible entender lo que leemos, sino para poder sacar de esto la fuerza de nuestro cambio. Y que nos cambie. Eso es lo que necesitamos. Y es lo que se llama Sgula, la virtud, un milagro. Eso es lo que necesitamos. Pero para poder ordenar esto, yo necesito estar con el maestro que me dirija hacia esa virtud. Es decir, el maestro no tiene que saber mucho. No tiene que mostrarme que sabe mucho. El maestro no tiene que despertar en mí ningún estado ni sentimiento, solamente tiene que dirigirme al encuentro, a la revelación de esta virtud, a la ubicación de esta virtud. Y el grupo, que también es como yo, anhela a realizar esta virtud, despertar esa fuerza de cambio. Y el libro, que yo no sé lo que es, me dicen que es el libro de los secretos, que no se entiende lo que está escrito, pero sí, yo lo leo por esa misma virtud, actúa en mí y me corrige. Es decir, por eso los libros de Kabbalah son tales que no entendemos en ellos nada y tampoco venimos a entenderlos, porque con esto estamos robando de la exigencia de esta misma virtud. Y Tampoco venimos para sentir aquí y ahora. Yo primero que nada quiero esa virtud. Después de esto podemos sentir, podemos entender. Después de esta virtud, de saber que hay algo que se revela, yo ya entro a un mundo, al mundo de esta misma virtud, y allá tengo la mente y el sentimiento como en este mundo, y entonces yo veo en ese mismo libro que tuve antes como algo secreto, veo que está lleno de mente y de sentimiento, lo veo como un libro de aventuras, como un libro romántico, como un libro lleno de sabiduría, de ciencia. Así es el libro del Zohar. Es muy especial, muy fuerte en su influencia para traernos esta virtud. Y eso es lo que tenemos que exigir del libro. Solamente con esta exigencia, de esta exigencia depende el éxito. No olvidemos esto y leamos. Punto 242. Los tfilim son las letras del Sagrado Nombre. Es debido a esto que está escrito tu cabeza sobre ti como el Carmelo. Estos son los tfilim de la cabeza y la dalet de tu cabeza son los tfilim de la mano, Malchut, quien es pobre mirando hacia arriba, Zeranti. Ella también tiene integridad como arriba. La Malchut son los tfilim de la mano, un pobre mirando hacia arriba, pobre hacia el mundo superior. Esto significa que el mundo superior, Binah, participa con ella para complementarla. Asimismo, tiene integridad como lo alto, pues ahora recibe toda la integridad del mundo superior, Binah, a través de la unificación de bendito sea el nombre de la gloria de su reino por toda la eternidad, en la cuarta sección de Zeranpin. Y puesto que ella no es la nukva en el guf de Zeranpin, sino la nukva de Zeranpin separada, ella toma de él todas las cuatro secciones que son Chub, Chochma Ubina, Chesed Gvura de Zeranpin, ya que ella es un partzuf separado y completo. Sin embargo, están en un compartimento y no en cuatro compartimentos separados, como los tfilim de Zeranpin. La razón es que una porción es la luz y el compartimento es la kli. Y sabemos que la luz y el kli se extiende de cada zivug. Por lo tanto, Zeranpin, cuyas cuatro secciones, que son sus cuatro mohin de Hubu Hubu, se extienden hasta él en cuatro zivugim, y él tiene también cuatro compartimentos, un compartimento específico para cada sección. Pero la nukva, en quien no hay sibug, ella recibe más bien todos los cuatro mohin, que son las cuatro secciones, en un solo sibug de Zeranpin. Por lo tanto, ella tiene solo un compartimento para las cuatro secciones.
Reshmem Gimel.
243. El rey es cautivo de las trenzas. Está atado y ligado por los compartimentos de los tfilim con el fin de unirse a ese nombre sagrado. Y sobre esto, quien se corrige en ellos se encuentra en la imagen de Dios. Así como el nombre sagrado está unido en Dios, aquí también el nombre sagrado está unido apropiadamente. Varón y hembra los creó, los tfilim de la cabeza y los tfilim de la mano, y todo es uno. El rey es cautivo de las trenzas. Zeranpin está atado y unido en esos compartimentos, porque los compartimentos en donde se colocan las secciones son trenzas. Las trenzas son canales de agua en donde bebe el ganado. De igual forma, los mohin, que son las aguas de Jajma, y las aguas de Hasadim están atados y cubiertos en su kelim, que son los compartimentos. Es debido a esto que los compartimentos se llaman trenzas. Él está atado y conectado a esos compartimentos para unirse apropiadamente con el nombre sagrado. Los compartimentos Tanhid et Buna se llaman la gran Dalet de Echad 1. Se dijo acerca de esto y descúbrase lo seco. Por medio de la aparición de esta tierra seca en Zerantim, él puede entonces impartir los mojum a la nusma. Y lo que era seco ahora se vuelve una tierra para producir frutos y verdura para plantar árboles. Por consiguiente, de no ser por sus compartimentos que son la letra seca, Zerampin no hubiese podido impartir los mojen a su núcleo. Zerampin está atado y unido a los compartimentos de las secciones que provienen de la tierra seca, para unir apropiadamente a ese nombre sagrado, para que él pueda unirse e impartir al nombre sagrado, la Nukba, como corresponde en la revelación, para que lo que era tierra seca se vuelva una tierra de frutos y verduras y para plantar árboles. A esto se refiere el rey es cautivo de las trenzas. Varón y hembra los creó los tfilim de la cabeza. La persona inferior que se pone los tfilim y continúa de zon de mohin, las chokhmah u binah chesed gvura, que son llamados tzelem, porque chokhmah u binah son llamados mem lamet, chesed gvura son llamados tzelem. Y ese es el Tzelem Elohim, la imagen del Creador, como Elohim, Binah, cuando se une con él, el sagrado nombre Nukva, así se une con la persona, el nombre sagrado. Varón y hembra los creó, Tfilim de la cabeza y Tfilim de la mano, y todos son uno. Y creó el Creador, la persona, su imagen y semejanza. Los mojen jubujugu son llamados tzelem y hay varón y hembra en ellos, tzelem de Zerampin y tzelem de Nukva, tzelem de la cabeza y tzelem de la mano. Un décimo, preguntas, dice el Rab, sobre esto. Sobre el tema de la intención. Decimos que la persona tiene que pedir esta virtud y añadir un poco del texto. ¿Qué quiere decir añadir un poco del texto? Es para fortalecer la intención. Solamente para fortalecer la... Puede ser que no añade nada ni intenciones sobre esto, no importa. Lo importante es sostener la intención. Y el texto que esté en el fondo, como un lenguaje que no entiende. Yo escucho que leen, y yo al lado de ellos me siento, y todo el tiempo siento la intención, pienso en la intención, que por medio de su lectura quiero cambiar, quiero corregirme. Y no entiendo lo que les pasa y lo que ellos leen. Yo solamente estoy al lado de ellos, pero estoy pegado a ellos. Los respeto, quiero relacionarme con ellos, realmente me quiero incluir en ellos. Pero ¿en qué me ocupo? En la intención. Más de esto no puedo. Y la verdad es que... Y por eso está escrito que no es el sabio el que estudia. Por eso decimos que el que estudia la Torah es un alumno del Creador, es decir, que yo puedo estudiar de él y recibir su atributo. Y entonces pasa a ser la vasija para la luz de la sabiduría. Por eso te llamas un alumno sabio. Tú estudias cómo recibir Jochma, sabiduría, la luz de Jochma. Por eso es suficiente estar en la intención. ¿Cómo está escrito? Ojalá que rece todo el día. ¿Dónde está la mente, el sentimiento? ¿Dónde está el alcance? ¿Dónde está todo? Es el rezo. El rezo es que anhela el cambio de sí mismo por medio de esta virtud. Entonces nos pregunta de Bet Kabbalah Lam de Modin, ¿de quién yo pido esta virtud? ¿Del Creador, que no tengo ninguna idea de quién es? No puedes tener idea antes de que alcances esa virtud y lo puedas alcanzar a Él. ¿Cómo puede ser? Dice el rato. Por supuesto que no. ¿Cómo la persona crece si no sabe a dónde crece, para qué crece, hacia dónde? Digamos, yo quiero ser grande. Yo veo a mi nieto y veo un avión y para él es algo increíble, es como un ángel. ¿Qué tiene? Tiene un impulso de la naturaleza de sentir esto. No sabe nada, es algo artificial, completamente no lógico. ¿Qué tienes con esto por el hecho de que tú ves y que quieres tanto eso? Vemos que la naturaleza desarrolla una carencia por cosas que están por encima de la persona. Y entonces tenemos que hacer así por nosotros mismos, sin mente, sin sentimiento, sin entendimiento, sin ningún tipo de inclinaciones hacia esto, hacia algo que no entiendo lo que es. Es como los niños, no entienden lo que es, pero quieren.
¿Quién?
Alex de Nueva York nos pregunta si nos va a ayudar el hecho de que nos imaginemos como si ya sintiéramos el mundo espiritual. No hay que imaginarse, tenemos que recibir esta fuerza de Sgulá para no imaginar, sino para poder sentir. Dejémosle decir algo, sino hasta que explota, no sé qué más. Ah, ok. Sí, Mushi. Solamente me tengo que decir a mí mismo que quiero un cambio de una forma artificial, o tengo que entrar en particularidades, o también con los amigos. El Rab dice, tú puedes hablar sobre esto, pero solamente con la condición de que no te emborrone la exigencia por el cambio. Tú necesitas pensar, ¿para qué estudio? ¿Quién me trajo al estudio? ¿Qué hago acá? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Qué atributos? ¿Frente a qué atributos míos? El atributo del Creador, ¿por medio de qué lo alcanzo? No tengo otra opción, sino es por medio de esa luz que me pueda cambiar. Tengo que invitarla. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo lo voy a atraer? Me dicen que es una virtud. Me dicen que es, ¿qué quiere decir esto? ¿Que hay algún tipo de hilito que yo atraigo y entonces pasa? Es como, digamos, que traemos a un bárbaro y le decimos, mira, aprieta acá y vas a en un enchufe y que vas a apretar y va a tener luz. Como, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber el sol que yo aprieto acá y de pronto va a salir el sol? Así es la virtud. ¿Qué quiere decir esto? Es que no sabemos ni la causa ni el efecto, la conexión entre las cosas, no lo sabemos. Por eso se llama, de alguna manera es como una virtud, somos bárbaros, como ese mismo bárbaro que gira ese botón, una mano, la llave que sale de un muro y de pronto sale agua. ¿Dónde? ¿Cómo puede ser algo así? Para nosotros tenemos todo claro, pero para él no. Por eso los cabalistas nos dicen, para ti es algo, es como una virtud. No saben el sistema que está tras esto, pero si lo hacen, van a invitar. Es como cuando tú aprietas y se le prende la luz. Giras la llave y sale el agua. Así es. Haz y va a venir a ti la fuerza que te va a cambiar. Y nos dan exactamente, nos explica exactamente cómo apretar, cómo girar, si no, no se va a dar. ¿Sino qué? Si tú lo limpias o lo soplas, no va a pasar nada. Tienes que realmente hacer lo que se exige que hagas. Tenemos de una forma exacta de poder activar esta virtud. ¿Cómo está conectado, dice el alumno, el mi rezo con el resto de las personas que se sientan acá? ¿Yo puedo arreglarme solo? Tú puedes arreglarte con esto. Si estás con muchas personas en el mundo, digamos, por ejemplo, acá 300 hombres que se levantaron a las 3 de la mañana. ¿Para qué se levantaron? ¿Por qué? ¿Qué quieren del estudio? Por el hecho que están acá, etcétera, etcétera. Cada uno tiene que dar un juicio. ¿Cuál es el premio que recibe? Si no es un acto como una bestia, ¿para qué lo hace? ¿Lo confunden? Así de los cielos se lo traen para que nos sentemos así nomás. Solamente según la presión de mi participación yo llego a esta virtud. Si yo simplemente me siento, no me puedo sentir, me puedo sentar mil años y no va a pasar nada. Necesito llegar a un estado después del estudio, de difusión, de estudio, mente, sentimiento, después de las comidas y todo tipo de cosas. Yo, todo eso está muy bien, pero son cosas de preparación que así alrededor. En la práctica, donde yo reviso que estoy bien, solamente frente al estudio. Si yo llego a la carencia de que por medio del estudio quiero activar la fuerza que corrige, sobre que me corrige. Cuando llego a la Torah, lo que se llama. Voy a preguntar así: ¿hasta qué punto la intención mía para cambiar depende de las personas que están acá? Dependen, porque la persona, la envidia, el honor y el deseo sacan a la persona del mundo. Es decir, vemos hasta qué punto los amigos son serios, hasta qué punto esos vienen acá, entran para hacer tomarse un café y vienen y se sientan y todos están en esa y todos piensan sobre la intención. Antes del estudio solamente tenemos que pensar y centrarnos en la intención, solamente en eso. No simplemente leer un artículo, incluso de Shamati. Hay todo tipo de artículos. Necesitamos centrar todas las cosas que tienen relación con la intención. Y hacer de esto una reunión, juntar todo este tipo de cosas y que esta lectura nos despierte a la forma correcta. Todo depende de esta intención antes del estudio. Nada nos va a ayudar si no llegamos al estudio en presión, en dolor, en exigencia, realmente como que te duele la carne y tú vas a curarte. ¿Cómo llevas a, vas a recibir una pastilla?
Kenetic. ¿No?
Sí, sí. Y antes de acostarme tiene que ser lo mismo, la misma intención que el estudio. Antes del dormir nos ayuda a levantarnos. Levantarnos con la misma intención y no como una bestia que tenemos la vaciedad sobre el alma. Y de esa manera lo que hacemos es desarrollar esa misma preparación que hemos hecho antes de dormir y continuamos con esto en adelante. Así estudiamos en la introducción del libro de las divinidades, de la lectura de Shema en la cama, que por medio de esto despertamos la unión de Abba Ve'ima que preparan las Tilim, por medio de las cuales llegamos y de esto llegamos ya al rezo 18 y a la recepción de la iluminación para el resto, para todo el día. Eso, por supuesto, que no es ni día ni noche, ni los rezos que hablamos, que el pueblo reza en la sinagoga, sino lo que los cabalistas hacen en sus intenciones con su estudio. Pero así se llama. Y todo esto es por la preparación antes de acostarse. Por eso, unos minutos antes de acostarse, la persona tiene que leer algo sobre las intenciones, no simplemente algún tipo de salmos o una parte de Shamati, sino sobre la intención. Y cuando se levanta en la mañana, igual, leer sobre esto y pensar sobre esto, y con esto llegar al estudio. Si hay tiempo y puede levantarse temprano, puede leer también un artículo completo. Pero si no, suficiente hasta que llega a estudiar, leer unos pocos minutos cuando se despierta y leer de vuelta en el tiempo de que se prepara para acá, es suficiente para prepararse para el estudio de forma correcta. Nosotros tenemos que leer sobre esto mucho, y sobre todo la introducción es el estudio de las 10 sefirot, donde Baal HaSulam habla sobre la necesidad de la intención. También el Zohar. No escribieron los libros de Kabbalah para que sobre cada libro o cada hoja hagamos intención. Escribieron estos libros en especial para quien alcanza, quien tiene el alcance y que pueda usar este libro como una guía. Cuando se encuentra en el mundo espiritual y se ubica donde está por medio del libro. Pero para nosotros suficiente una sola hoja, no importa qué. Y solamente intenciones tenemos que añadir sobre esta hoja, porque en cada parte tienes esa misma luz que reforma, que corrige. Para nosotros, al grado nuestro, no nos importa grande o pequeño o algún tipo de historia, sino que No tenemos ninguna relación con esto. En relación a la intención, Rabash nos escribe: la persona tiene que dirigirse antes del estudio de la Torah, ver cuál es la razón por la cual estudia la Torah ahora. Porque todos los actos tienen que tener un propósito y que sea la razón del acto. Como dijeron nuestros sabios, el rezo sin intención es como un cuerpo sin alma. Por eso, antes de ir a estudiar la Torah, tiene que preparar la intención. También en la introducción de Taz, antes del estudio, debe fortalecer la fe en el Creador y la providencia en fe y castigo. Suficiente, dice el Rab. Son cosas necesarias, sino ¿para qué estudiar? Si yo estudio por la mente, por el sentimiento, tener éxito, en la espiritualidad es solamente la intención. Pero la intención no puede ser artificial. Está prohibido que sea artificial. Está escrito, así tiene que ser. Me dijeron que sobre este texto de Shamati tengo que pensar. No es intención. La intención se mide según el sobre lo que yo quiero alcanzar y que no puedo alcanzar. El sufrimiento. Por eso tiene que ser de esa presión, de ese dolor, de ese sufrimiento del dolor, de muchas aclaraciones, presiones. Vamos a continuar. El precepto undécimo, 244. El undécimo precepto es dar el diezmo, el 10% de la tierra. Hay dos mitzvot acá. dar el diezmo de la tierra y llevar los primeros frutos del árbol. Está escrito acerca del diezmo de la tierra que le fue permitido a Adam Arishon. Está escrito. Yo, está escrito, le di todo el fruto y sobre los árboles del Adam Arishon está escrito. Todo árbol que lleva fruto de semilla. ¿Por qué nos obligan estos versos a dar el diezmo y el primer fruto para entregar al Creador y no comerlos, lo cual es opuesto a lo que indican? Comer es clasificar las chispas sagradas de las Kripot. Por medio del acto de comer, las chispas sagradas de la comida se unen al alma del hombre como carne de su carne y el desperdicio de la comida sale de su cuerpo. Finalmente, durante la vida de la persona, junta todas las sagradas chispas para completar el alma del hombre, sin lo cual su integridad sería deficiente. Está escrito en el Zohar que a Adam Arishon no se le permitió comer carne, como está escrito. Ve que te he dado toda planta con semillas sobre la faz de la tierra, para ti será de alimento. Y nada más que eso, nada de carne. Sin embargo, cuando él pecó y la inclinación al mal fue absorbida por su cuerpo, a Noé se le dijo, lo mismo que les di la hierba verde, todo les doy hasta la carne. Adam Arishon nació íntegro. Toda la integridad necesaria fue creada en él con respecto a los animales, como está escrito, y el Señor Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y como el hombre llamaba a todo ser viviente, ese era su nombre. En otras palabras, él alcanzaba completamente cada uno de los nombres de los animales, porque estos eran clasificados para él totalmente. Por lo tanto, no le dieron animales para clasificar por medio del acto de comer, pues ya habían sido clasificados para él por aquel que emana. Solamente el inanimado y el vegetativo carecían de escrutinio, y por consiguiente se le dio la cosecha de la tierra para que la comiera y la clasificara, a fin de recolectar las sagradas chispas de ella que eran necesarias para complementarla. Pero luego del pecado del árbol de conocimiento, todos los escrutinios fueron dañados una vez más, y así como los órganos de su alma cayeron de la Kripot, todos los animales fueron dañados junto con él y tuvieron que ser clasificados nuevamente. Es debido a esto que a Noé le entregaron animales para comer y para clasificar, así como a todas las generaciones que le seguirían. Adam Arishon fue creado a la imagen de Dios, lo cual son los mojin en los cuatro secciones de los tefilim y son su alma. Sin embargo, después de que nació a esta sagrada Neshama, alma, por medio de las buenas obras, fue merecedor de escudriñar, elevar el man, obtener Hayá, y después, en el día de Shabbat, Yehidá. Porque no trabajó el Zohar superior solamente después de Shabbat. Por lo tanto, se le permitió el diezmo y el primer fruto. Lo que es más, por medio del acto de comer el diezmo y el primer fruto, fue merecedor del escrutinio de elevar man hasta que fue recompensado con Hayá y Yehidá. Sin embargo, después del pecado del árbol del conocimiento, cuando todos los escrutinios fueron dañados nuevamente y la inclinación al mal fue absorbida por el guf, el diezmo y el primer fruto quedaron prohibidos para nosotros debido a la inclinación del mal, por el temor de impurificarnos la santidad superior en ellos. En lugar de esto, debemos entregarlos a los sacerdotes y a los levitas. Cuando cumplamos con estas mitzvot del diezmo y del primer fruto, como se nos ha ordenado, tendremos la fuerza para elevar man y extender mohin de Haya en el día de Shabbat, al igual que Adam Arishon extendió por medio del acto de comer el diezmo y el primer fruto por sí mismo. Este es el undécimo mandamiento, para separar el diezmo de la tierra. Pues una vez que hemos atraído la luz de Neshama, al ponernos los tfilim, debemos elevar man a través de las dos mitzvot del diezmo y del primer fruto para atraer mohin de Haya. Se deduce que Adam Arishon extendió mohin de Haya al comer el diezmo y el primer fruto el mismo. Pero a nosotros no se nos permite comerlos debido a la inclinación al mal en nuestro guf, y en su lugar se nos dio la mitzvah de entregarlos a los sacerdotes y a los levitas. Con esto también a nosotros nos entregaron la fuerza para atraer esos mohen. El texto nos aporta evidencia que la Escritura habla específicamente del diezmo y del primer fruto, porque está escrito: ve que te he dado toda planta con semillas sobre la faz de toda la tierra. También está escrito a los hijos de Leví: he aquí que yo les he entregado todo el diezmo de Israel. Y al igual que allí se refiere al diezmo, en Adam Arishon también se refiere al diezmo. Lo aprendemos también por el verso: así, todo el diezmo de la tierra, de la semilla, de la tierra y de los frutos del árbol son del Señor. Entonces vemos acá, antes del pecado del primer hombre, que estaba solamente en Kilim Dashpa, en Galgalta Beilam, tenía preceptos que correspondían solamente al otorgamiento. Después de que pecó, que conectó consigo mismo las vasijas de otorgamiento, se mezclaron las vasijas de otorgamiento y recepción juntos, y entonces él ya necesita corregir las vasijas que se revelan después del pecado. Si no hubiera pecado, no se hubieran revelado las vasijas que estaban corruptas, pero estaban ocultas de él. Estaban así, en tmira, en arameo. Y por eso, después del pecado del het, ya tiene la obligación de ocuparse en estas correcciones, que por medio de esta mitzvah, la undécima, el undécimo precepto, que es el maaser, el diezmo, y los sacrificios.
¿Sí? Boris de Moscú.
Nos pregunta Boris de Moscú. Nosotros frente a esto hacemos el maser, el diezmo, frente a esa misma parte que no podemos corregir. Nosotros juntamos el diezmo, cada uno su parte, y lo llevamos como a los sacerdotes y a los levitas, como está escrito, así también lo llevamos al uso para la difusión, porque el trabajo de los sacerdotes y de los levitas es enseñar al pueblo y trabajarse en el y ocuparse en el trabajo de la santidad, Avodat HaKodesh. Y ustedes serán como Mamlejet Kohanim, como el reino de los sacerdotes. Es decir, la intención es que enseñen a los demás y que por medio de esto puedan llegar a todo el mundo. Es decir, eso es lo que nosotros nos ocupamos. Es lo que con eso nosotros hacemos la participación de nuestro diezmo para estos actos. Pregunta sobre la intención. Preguntaron, ¿hay algo general? Dice el Rab, ¿hay una pregunta general?
Sí.
De Dallas nos pregunta si tengo que tomar esa intención para mí o para el resto de los amigos o el resto del mundo. No entiendo, dice el Rab. La intención es mi intención. No conozco lo otro. La intención es cuál el propósito que yo quiero de esta ocupación en la Torah. La Torah es el yo, el grupo, el maestro, los libros, los actos, lo que yo hago. todo esto juntas lo que se llama la Torah. ¿Por qué Torah? Porque si me ocupo en esto para cambiar. ¿Cierto? Para cambiar, llegar a algo. Es lo que se llama cambiarme a mí mismo para llegar a algo.
אני דואג שיהיה להם גם כן כוונה, כי אז על ידי כוונות שלהם אני גם כן אתחזק. וזה נקרא ערבות, שאנחנו בזה מחזקים אחד את השני. כן.
שואל שלומי מחדרה, האם מושג הסגולה הוא בסיס בחינוך האינטגרלי?
כן. הוא היסוד. הוא היסוד, ממנו מתחילים. כי העולם הרוחני מנותק, הפוך, ולכן מנותק מהעולם שלנו. העולם הרוחני אין לו שום קשר לגשמיות. אתה לא יכול לעשות כלום עם עולם הרוחני, למשוך משם, להשפיע אליו. זה לא קלפים ולא סגולות ולא חוטים.
No puedes hacer nada, no son ni virtudes, es una conexión completa. Desconexión completa. Perdón, se cortó el sonido. El hilo a ese mismo mundo espiritual en el cual tú puedes impedir la influencia de este mundo hacia ti es solamente con la conexión correcta con el maestro, los libros, el grupo. Cuando tú los usas correctamente para despertar en ti la intención, la necesidad, ¿qué es lo que yo quiero del estudio? Entonces el estudio de nuevo es con el estudio, con el maestro, con el, los libros, con el grupo, todo de la forma correcta, me lleva a la realización de la intención. Y si no es esto, por supuesto que si no se diera esta virtud este, a la persona, quedaría como una bestia. Por eso es tan importante la aclaración de quién es el maestro, cuáles son los libros, cuál es el grupo, cuál es la intención, qué conexión tiene que haber. Y juntas todo esto tiene que influenciarme en la influencia mutua como un hombre con un corazón, con los libros, con las fuentes, con el maestro, con todo se concentra en la necesidad de alcanzar algo, que este algo lo alcanzo por medio del estudio, en la cual está una fuerza que está oculta, que tiene que influenciar en mí si yo me dirijo a esto. Es la base, sin esto no tenemos lo que hacer. Vamos a disfrutar la vida, salgamos de esto entonces. Es lo que decía Rabash, entonces por lo menos ve y disfruta de este mundo, porque si tú estás acá, piensas que eres un santo. Y que no haces nada, y piensas que eres santo, pero si estás afuera, rápidamente te vas a dar cuenta de que no tienes nada y vas a volver con la intención correcta. Vamos a pasar a la próxima parte.